El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Mañana, a las 7 de la tarde, se celebrará en la Plaza de San Pedro la vigilia de ayuno y oración que el Papa Francisco ha convocado para pedir la paz en Siria, en todo Oriente Medio y en todo el mundo. Que se eleve fuerte en toda la tierra el grito de la paz, ha dicho el Papa. Pero la convocatoria de esta vigilia de oración no se circunscribe a Roma. El Papa invita a toda la Iglesia, a todos los cristianos de otras confesiones, a todos los miembros de otras religiones y a todos aquellos no creyentes que promocionan la paz. Y la invitación del Papa está teniendo resultados positivos. Sabemos que en todo el mundo se está respondiendo al angustioso llamamiento del Santo Padre Francisco. El rezo del Ángelus del pasado domingo, en el que el Papa gritó con fuerza que queremos un mundo de paz, ha trascendido las fronteras del catolicismo. Con sus palabras, hoy quiero hacerme intérprete del grito que sube desde cada parte de la tierra, desde cada pueblo, del corazón de cada uno, de la única gran familia que es la humanidad, con angustia creciente, es el grito de la paz. Queremos que en esta sociedad nuestra, destrozada por divisiones y conflictos, estalle la paz. Y las noticias que nos llegan de todo el mundo nos dicen que estas palabras han encontrado eco. Católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes y otras religiones han manifestado su adhesión a este espacio de ayuno y oración. También todas las diócesis españolas dedicarán la tarde de mañana sábado a la oración por la paz. El llamamiento del Papa, que ha vuelto a repetir en la audiencia del miércoles, no se ha limitado solo a las palabras. Ayer convocó a todos los embajadores acreditados ante la Santa Sede para invitarles a la vigilia y ha escrito una carta al presidente Putin de Rusia, donde se reúne el G20, para comunicar a los miembros de la reunión que no queden indiferentes ante el conflicto en Siria y que eviten soluciones militares. La paz es un don demasiado precioso que tiene que ser promovido y protegido. ¿Escucharán los grandes de la tierra la voz de un mundo que pide diálogo y negociación?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido,
preséntanos,
Pepe.
Bienvenida tú también. Preséntanos a tu invitado, que hoy es de Campanillas, ¿no?
Efectivamente. Monseñor Juan José Omella es el obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño. Y además es el obispo conciliario de Manos Unidas desde hace algunos años. Y este verano ha estado visitando proyectos que esta organización tiene en Mozambique. No es la primera experiencia de este tipo de Monseñor Omella, ni muchísimo menos, porque además fue misionero antes que obispo. Y tiene a algunos de los sacerdotes de su diócesis en países africanos, a los que, si no estoy mal informada, ha visitado en alguna ocasión. Vamos, que viaja como misionero siempre que puede. Claro que también nos va a decir que la Iglesia es misionera en sí misma y un obispo más. Vale. Monseñor Omella, buenas tardes.
Buenas tardes, María Eugenia. Qué alegría volver a tenerte cerca.
Ay, a través de la radio, claro. Ay, ay. Bueno, no me he equivocado en nada, ¿verdad? Misionero antes que obispo.
Sí, sí, ciertamente. Llevo la vocación misionera desde mi más tierna infancia.
Y también tampoco me he equivocado al decir que África le tira especialmente.
Pues sí, no sé qué tiene África. Eso muchas veces lo comento con los misioneros, que una vez que uno ha estado allí tiene como una especie de virus que se contagia a todos, lo contagia a todos los corazones. Y queda para siempre grabada ese deseo de volver a África, de amarla, porque África es entrañable. Es entrañable.
Sí, creo que lo llaman el mal de África, pero bueno.
Sí,
y, efectivamente. Bueno, ¿es la primera vez que viaja para ver proyectos de Manos Unidas, de la que usted es el obispo conciliario?
De propio sí en África.
Sí.
Estuve también el año pasado en Cuba, abriendo relaciones con Cuba. Pero siempre que voy a África, por las misiones que nosotros tenemos aquí en la diócesis, en Benín, pues aprovecho también para ver alguno u otro proyecto. Pero específicamente para ver un proyecto, cómo se hace, cómo se desarrolla, en la primera vez y sobre todo en Mozambique. Sí.
Bueno, desde luego he tenido la oportunidad de ver los proyectos de la diócesis de Beira, en la provincia de Sofala. El proyecto más grande es SMABAMA, que es el acrónimo de Estaquiña, Mangunde, Barada y Machanga, cuatro localidades de esta provincia donde se lleva a cabo un proyecto de desarrollo integral desde hace tiempo de gran envergadura. Así, a bote pronto, que decimos los periodistas, ¿qué impresión le ha producido esta visita?
Pues la impresión ha sido de una gran alegría, porque un macro proyecto como ese yo no había visto nunca en África, porque ciertamente es un proyecto impresionante. Tiene como cuatro o cinco áreas en cuatro pueblos que muy bien ha explicado usted, María Eugenia, en esos pueblos que usted ha dicho, Estaquina, Mangunde, Barada y Manchanga, y Machanga. Son cuatro poblaciones, solo una de ellas es pueblo, lo demás es un poco, viven como muy diseminadas las poblaciones, y en torno a ese proyecto que le llamaríamos la misión, así le llama el promotor de ese gran proyecto, que es un padre italiano, comboniano, en torno a esa misión ha organizado cuatro zonas de desarrollo impresionantes que a mí me han impactado muchísimo. No sé si hablo mucho o me interrumpe o cómo.
No, perfecto, perfecto. Es cierto que son proyectos integrales, o sea que cubren muchas áreas, claro.
Sí, exactamente, exactamente. En cada población, que están distantes la una de la otra, muchísimos kilómetros, tiene el mismo esquema. Es un gran colegio, de pequeñitos hasta mayores, hasta que van a la universidad, con las dos ramas. Una, diríamos, la que va por el bachillerato para la universidad, estudios universitarios, y la otra, sin ser universidad, solamente primaria y secundaria, y la otra rama que sería la formación profesional, para la agricultura, etcétera, etcétera. Primero está el colegio con el internado, y cada colegio estamos hablando de 1.200, 1.300 alumnos, y los internados de 200 a 400 alumnos, chicos y chicas, a los que hay que alimentar. Entonces el padre, promotor de ese proyecto, dice, a eso hace falta unos campos donde ellos puedan cultivar y sobre todo les dé comida a ellos, porque si no, ¿cómo comen estos chavales que no tienen dinero? Son de familias muy pobres. Entonces tiene una inmensa, un montón de hectáreas donde cultivan de todo, desde la maíz, la ensalada, las patatas, las verduras, los tomates, etcétera, etcétera. Todo eso con regadío impresionante.
Y además ganado, ¿no? También.
Bueno, viene la segunda parte, luego viene el ganado, es decir, la ganadería que tiene ovejas, cerdos, gallinas, bueno, y los cuidan ellos, los chicos no, lo cuidan, eso ya trabajadores. Los campos, los chavales los trabajan un ratito, pero sobre todo los de formación profesional sí que trabajan una parte del campo. Y el resto hay trabajadores para alimentar, ellos cobran un sueldo y a la vez la ganancia va para la comida y para el alimento. Un centro de salud cercano, porque se ponen enfermos ellos y la población. O sea que no es solo para el colegio, también para la población. Y luego tienen una panadería, nunca había visto yo eso, una panadería moderna, donde hacen el pan cada día, que es para los chavales, y a la vez lo ponen a la venta para las familias que quieren comprar y van aprendiendo también a hacer el pan. Y luego, por último, como no, queda el ámbito religioso, es decir, hay una iglesia donde hay catequesis, etcétera, etcétera. Ciertamente, el padre me decía a mí, esto es como una misión, como un monasterio en la Edad Media, donde en torno al monasterio había la educación, había la salud, etcétera, 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 etcétera. Y digo, qué bonito concepto, es impresionante, y ahí es donde yo me he llevado la gran alegría de decir, el dinero que nosotros, los donantes, a través de una colecta, a través, siendo socio, damos, produce el 100 por 1, por no decir el 1000 por 1.
Y además ha tenido la oportunidad, según he leído en la página de Manos Unidas, de ser el inaugurador, qué palabreja, de una parte de una enfermería, creo, en uno de los proyectos, ¿no?
Sí, en uno de los proyectos estaba, en concreto en Estaquina, un centro de salud que se había quedado muy pequeñito, y con Manos Unidas y otras organizaciones que también ayudan, porque esos macros proyectos hay que decir que intervienen pues muchas administraciones, tanto locales, autonómicas como europeas, todo coordinado por Manos Unidas, y otras organizaciones también, otras ONGs, que no son Manos Unidas solamente. Uh-huh. Bueno, pues ahí se ha construido en Estaquina y ahí inaugure un nuevo centro de salud unido al anterior, donde pueden algunos enfermos quedarse si es necesario unos días, etcétera, etcétera, con un material mucho más moderno para poder atender a las necesidades, porque están muy lejos del hospital y de la población. Bueno, la gente estaba encantada de esa bendición y de esas inauguraciones y de ese servicio que les presta Manos Unidas.
Bueno, supongo que también estarían encantados de que un obispo español haya ido a estar allí entre ellos, ¿no?
Pues sí, ciertamente. Como la verdad es que son muy acogedores. Acogedores con la autoridad, que en este caso es el obispo, pero con cualquiera que venga. Ellos es un aire fresco que les viene, un apoyo, un reconocimiento a su tierra, donde viven tan aislados siempre, allá en plena brus, que dicen en África, en plena selva. Les agradecen muchísimo las visitas y los acogen como si de los Reyes Magos se tratase. ¿Sí?
Monseñor Omella, ya ha dicho usted dos cosas que me parece que son importantes y que conviene que resaltemos. Una, que no se trata solo de hacer los proyectos, sino de que ellos, los beneficiarios de los proyectos, aunque haya un director o una cabeza que piense, buscan la forma de mantener el proyecto sin depender, por lo menos totalmente, solo ocasional o puntualmente, de la ayuda exterior, como es tener campos, tener animales, etcétera, etcétera. Esto es importante y no se da siempre.
Claro, claro. Eso es lo más hermoso, porque ellos primero son los protagonistas en ese desarrollo. Son ellos los que cultivan, son ellos los que cuidan y ellos lo dirigen. Al final hay una cabeza que ha organizado todo esto y que les ayuda en la comprensión de cómo hay que concebir ese desarrollo, que es el padre, pero ellos van teniendo un responsable de colegios, un responsable de los campos y trabajadores. Y van aprendiendo todos, porque ellos van aprendiendo en la medida en que van trabajando. Pero ahora viene la segunda parte, intentando que no esté siempre una organización detrás o una ayuda del exterior para que eso se mantenga, sino que ellos mismos lo mantengan y ellos mismos generen el rendimiento y lo vuelvan a aplicar en sostener esos proyectos. O sea, que ahí estamos hablando de un proyecto de futuro muy importante, porque además comprende, repito, todas las áreas, digamos, de la persona humana. También está la promoción de la mujer ahí dentro, ¿verdad? Pero bueno, es salud, formación, agricultura, la catequesis, la evangelización, es decir, es una formación o es un desarrollo integral de toda la persona con los protagonistas que son ellos mismos.
Y dos, ha dicho usted también, importantísimo, que puede dar fe de que el dinero llega. Y si lo dice un obispo, nos lo tendremos que creer, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que corren y cuando lo que gira en torno a la cooperación a veces se pone entredicho. Es que el dinero.
No, pues tendríamos alguna vez, claro, cuesta mucho dinero y mucho tiempo el hacer un viaje, pero cuánto me gustaría que algunas personas pudiesen alguna vez visitar. Llega el dinero y lo cuidan para que un euro de aquí para ellos es mil allí, porque la moneda evidentemente allí vale menos o vale más, mejor dicho. Pueden hacer más cosas con un pequeño euro, pueden hacer mucho más de lo que aquí podemos hacer. Pero ciertamente ellos lo cuidan y dejan que nosotros lo veamos toda la realización y en qué lo utilizan. Y se utiliza bien, se utiliza muy bien. Yo creo que me acordaba viendo ese proyecto, aquella parábola de los talentos, ¿verdad? Donde le dio a uno 10 y volvió a recuperar 10, le dio. Bueno, pues no son allí el de uno que se lo guarda para no perderlo, sino que invierten y la tierra es muy agradecida y ellos son muy agradecidos y da unos resultados impresionantes. ¿Cuánta gente se ha salvado allí en esos hospitales? He visto allí el dolor de una madre, una chica joven, que le digo, estás muy triste, estaba en maternidad, y mirando como mirábamos a la cama de al lado, el niño recién nacido y la mamá toda contenta, todavía estaba un poquito blanquito, porque los niños africanos cuando nacen
son blancos,
las primeras horas son blancos, luego se van convirtiendo en negros, y veía nuestra alegría mirando a aquel niño, las fotos que hacíamos, y le digo, te veo triste, y me dice en su lengua, padre, es que yo lo he perdido, se ha muerto al nacer. El dolor, pero yo digo, a la vez, ese hospital que permite que muchas madres que en su casa morirían casi todos, pueden en el hospital o en el centro de salud poder dar a luz con todas las condiciones, gracias a nuestra ayuda.
Bueno, pues muchísimas gracias, monseñor Omella. Espero que los de Manos Unidas le inviten a usted a un segundo viaje de proyectos, porque como además es tan buen comunicador y propagandista, pues ¿qué más quieren? Que usted dé fe de que efectivamente las cosas se hacen bien y dan resultado los fondos que uno pone. Muchísimas gracias y
gracias a
feliz
ustedes.
Curso.
Que
empezamos el curso, así que feliz curso.
Exacto, para todos, también para la radio y también para toda la gente que nos está oyendo. Ojalá nuestro trabajo sea fructífero y vayamos poquito a poco saliendo de todas esas dificultades que tenemos, no solo económicas, sino de todo tipo, que vayamos saliendo, que Dios nos bendiga.
Saldremos.
Y podamos encontrarnos, sobre todo, como decía el Papa, en un mundo en paz.
Saldremos, con toda seguridad. Muchas gracias, monseñor Omella.
Gracias a ustedes. Adiós.
Pues gracias a monseñor Omella y gracias a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Se vende chalet por 9.800.000 euros, por si te interesa. Te cuento todos los detalles esta tarde. Estaremos además en Siria y viajaremos en directo a la cumbre del G20. Ah, por cierto, el chalet es de la infanta Cristina y de Urdangarín.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García, COPE, estar informado.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
¿Qué pasa en la iglesia? Información y análisis esta noche con José Luis Restán en La Linterna de la Iglesia, desde las 11.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con motivo del 50 aniversario de la encíclica Pacem in Terris y organizada por la Fundación Pablo VI y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se celebrará a partir del lunes próximo el curso de Doctrina Social de la Iglesia, que tiene como tema central rehabilitar la democracia. A través de conferencias, mesas redondas y comunicaciones, se analizarán temas de tanta actualidad como los fundamentos morales de la democracia, la lucha contra la corrupción, la regeneración democrática o la educación de la conciencia social. Fernando Fuentes es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y organizador del curso. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, son ya 21 ediciones.
Exactamente.
¿Quiere este curso como dar respuesta, naturalmente desde la doctrina social de la Iglesia, a las preocupaciones de cada momento?
Bueno, habitualmente los cursos han estado muy pegados a la tierra, a la vida cotidiana, ¿verdad? Y no cabe duda que este año, pues, la importancia que tiene el reto de la política, con sus problemas correspondientes, pues nos dan una mayor relevancia, quizá una mayor sintonía aún con las preocupaciones de la sociedad. No olvidemos que el problema de la corrupción es uno de los tres problemas más importantes que tiene la sociedad española, según todos los estudios de opinión, ¿no?
Junto sin con el par, sin discusión alguna.
Claro, entonces, bueno, pues ciertamente nosotros no somos una tertulia de, con todos los merecimientos, periodística, y es la doctrina social la que va a guiar nuestro análisis.
O sea que el tema este de rehabilitar la democracia es, digamos, una reflexión, pero que responde a la preocupación mayoritaria de la sociedad española, claro.
Claro, claro, y además que no solo se hace eco de lo que piensa la sociedad, sino los mismos obispos, y tanto el Magisterio Pontificio, el Consejo Pontificio Justicia y Paz se han preocupado de estas cuestiones frecuentemente. El Papa Francisco hace muy poco que se refirió a ello y tiene un libro publicado, Corrupción y Pecado, etcétera. Es decir, que estamos en sintonía con lo que se está pensando hoy día.
Uh-huh. La primera conferencia va a ser precisamente del secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Monseñor Tosso, que hablará de los fundamentos morales de la democracia. Puede que algunos no conozcan esos fundamentos morales y otros que los hayan olvidado.
Claro, pensábamos que para un adecuado pórtico de todo el trabajo que se va a hacer es la reflexión moral.
Claro, y la fundamentación moral, claro.
Claro, porque, bueno, incluso con palabras del Papa Francisco, en su etapa de cardenal de Buenos Aires, pues hablaba que no hay corrupción social sin corazones corruptos. Claro, es decir, sí, sí. Que esto es como una red que está tejida en una sociedad, en muchos de esos aspectos de esa sociedad, y esto, la petición que le hicimos al secretario de este Consejo Pontificio, que es sobre las cuestiones sociales, era que nos pusiera un buen fundamento para poder hacer la reflexión posterior.
Claro, porque esos fundamentos sociales, te decía yo, algunos no los conocen y otros los pueden haber olvidado. Hay veces que oyes a la gente cuando se habla de un caso de corrupción o algo así, te dicen, ha hecho bien, yo haría lo mismo. Es decir, que como que la sociedad, de alguna manera, no tiene esos fundamentos morales.
Claro, porque se pierde un poco la referencia. La democracia es un instrumento. Al fin y al cabo, pues, y yo creo que esto es uno de los aspectos también que la doctrina social nos está diciendo, es que, bueno, pues a la acción política a veces se le pide cosas que están fuera de su alcance, ¿no? Uh-huh. Y incluso, en fin, no somos derrotistas, pero casi diría que los ciudadanos esperan demasiado de la acción política. Es fundamental que vayamos hacia otros puntos de atención, ¿no? Y es decir, si esa democracia está respetando el derecho a la vida, se está respetando el trabajo, el derecho a fundar una familia, la dignidad de la persona humana, es decir, todo ello es lo que va a dar consistencia a la democracia, porque no solo es votar, algo instrumental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, representado incluso con personas que, bueno, que tienen más o menos sus capacidades, tienen sus límites e incluso tienen su formación. Entonces no podemos dejar todo ni a los políticos ni al Estado, en ese claro. sentido. Entonces es muy importante el que dentro de nuestra reflexión aparezca los contenidos morales, claro.
Uh-huh. Y por si fuera poco, también se hablará de los códigos éticos, sobre todo mirando a la administración pública. Esto lo hará el letrado del Consejo de Estado, don Jesús Abezuela, ¿no?
Sí, es interesante que no solo hagamos una reflexión teórica, moral, sino que también aterricemos en dónde, en los focos, donde estos fundamentos morales pues realmente tienen que tener una aplicación evidente y clara, ¿no? Uh-huh. Y por esto esta conferencia, ¿no? El hecho de que la administración pública sea responsable de tantas actuaciones, pues esto necesita unos códigos éticos que, bueno, vamos a ver dónde ponemos el acento, ¿no?, de esos códigos
claro.
éticos.
Y luego va a continuación viene esa mesa redonda de la que ya hacíamos alusión, que es la lucha contra la corrupción. Ahí es nada,
sí.
¿no?
Sí, y además hemos fijado dentro de esa lucha contra la corrupción, que es la base de la reflexión de un documento del año 2006 del Pontificio Justicia y Paz, hemos fijado como objetivos cuatro ámbitos, o tres ámbitos más concretos. Lo jurídico, lo ético y lo educativo, porque al fin y al cabo la reflexión tiene que situarse también en aquellos que son protagonistas de la política, ¿no? Y, bueno, pues el aspecto jurídico, de hecho la presencia de un magistrado es interesante, ¿no?, para que nos aporte claves jurídicas en esa lucha contra la corrupción. Evidentemente el lado ético y el lado educativo, porque yo estoy seguro, y así lo compartimos en muchos análisis, que nos falta la educación para la democracia, ¿no?, en un sentido amplio y completo. Y esto, bueno, pues no solo son mayorías y minorías, sino que es una cuestión más de fondo.
Sí, ya que hablas de la educación y se nos acaba el tiempo, la educación de la conciencia social dentro de la propia comunidad cristiana es una de las mesas redondas que también tiene que ofrecer elementos de reflexión importantes, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo nosotros en este grupo de trabajo, en este curso, lo que queremos también es responsabilizarnos de la educación en la comunidad cristiana, de la educación de la conciencia social, ¿no? Entonces, hemos seleccionado algunos grupos, algunas instituciones de distinto ámbito, universidad, movimientos, hechos puntuales como el Congreso de Católicos a la Vida Pública, todo ello con el objetivo de que nos den una visión de cómo avanzar en esa educación de la conciencia social.
Brevísimamente, Fernando, ¿es posible la regeneración democrática? ¿Hay que ser optimistas?
Bueno, yo creo que los cristianos tenemos mucho que hacer y luego tenemos que quitarnos una especie de sospecha de la política, ¿no? Es decir, la política es fundamental para una sociedad. Y en nuestra sociedad española la cuestión que hemos visto es que la política pues no ha tomado conciencia de su propia importancia, ¿no? Y entonces es más bien la lucha por el poder que el auténtico debate moral y representativo de los intereses del bien común. Y ahí es donde hay que situar la cuestión.
Fernando Fuentes, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, organizador de este curso de doctrina social, gracias y que sea un éxito a partir del lunes.
Y todo lo ofreceremos en internet, en la página web del Instituto Social León 13.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva...